Es un placer recibir hoy en Onda Vasca a la escritora barcelonesa Clara Usón. Su última novela es arriesgada. Trata un tema muy delicado, muy espinoso. Es una novela muy atrevida, incluso, ¿por qué no decirlo?, kamikaze. Se titula Las fieras y nos cuenta la historia que transcurre en paralelo de Idoia López Riaño, una de las terroristas de ETA más conocidas. Conocida como la Tigresa, su nombre en clave era Margarita, pero en cualquier caso, en el acervo popular todos la conocemos por la Tigresa, decía en paralelo también con la historia de la hija de un policía de los GAL. Las fieras. Clara Usón, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Novela kamikaze, podríamos decir, porque el tema sigue siendo muy delicado.
Sí, yo soy un poco inconsciente, pero bueno, es
Había que
que
hacerlo.
sí, bueno, fue a raíz, como siempre, en mi caso, de un personaje. O sea, en mis últimas tres novelas, híbridos de realidad y ficción, hay un personaje, una persona real, que me llama la atención, que me lleva a investigar, a indagar, y bueno, a partir de ahí luego surgen los personajes de ficción y se arma una novela. En este caso era Idoia López Riaño, la terrorista de ETA, que luego lo abandonó ETA, pero que se metió muy joven, con 15 años, y a los 23 años había matado, intervenido en la muerte, había participado en la muerte de 23 personas, 23 hombres, lo cual es bastante extraordinario, esa precocidad. Pero a eso las de sumar que era una terrorista típica, en la medida en que era mujer, para empezar, porque había pocas terroristas en ETA, y de una mujer lo último que esperas es que mate. La mujer es quien da luz, quien cría, quien cuida. Entonces, cuando una mujer mata, nos repugna más que si lo hace un hombre, que nos parece que ya va, va más en la biología. Es así, tenemos
Es
esa.
verdad, que no suene de cara a los oyentes, que no suene machista, sino es casi un componente antropológico, ¿no?
Sí, no, no, y ahí esa
El
parte sí, no. De una mujer no esperas que mate, pero si
eso
encima
es.
es guapa, aún lo entiendes menos. Porque eso, una periodista que la entrevistó en la cárcel, la única entrevista que ha conseguido nunca,
Sí.
a Isabel Pisano,
Sí.
se hace la reflexión. ¿Qué hace una mujer tan guapa en la cárcel? Entonces eso también me interesa, ¿no? El cómo asociamos la belleza con algo bueno, positivo, y cómo cuando la belleza se aúna a la crueldad, al
A la maldad.
asesinato, a la maldad, surge la femme fatal, la mujer fatal, la vampiresa, y entonces todo también con las connotaciones muy machistas que tiene eso, ¿no? Eso es parte de lo que me interesa de Idoia, pero más allá de su anecdotario personal y de que si seducía a policías, que luego mataba a otros, que si se escapaba a las discotecas, que si eran disciplinadas, si iban mal con sus compañeros, cuando todos han visto el coche del general que estaban observando y ella estaba distraída viendo una capa de ropa. Todo eso forma parte de la leyenda. Yo no sé hasta qué punto es cierto o no, y eso también tengo una manera de reflejarlo en la novela con voces y tal, en la que dejo claro que yo no afirmo nada. Digo, esto es parte de la leyenda que se ha formado en torno a ella, pero lo que me interesa sobre todo, y eso enlaza con mis novelas anteriores, son los estragos del dogma, y en este caso estamos hablando del nacionalismo extremo, ¿no? Como pasó con la guerra de Bosnia, como la adherencia fanática a un dogma que además se ha creado en torno a un enemigo, que te dice que que deshumaniza a ese enemigo no es una persona, es una Alemania, es alguien que quiere acabar con nosotros, y para defender la patria tienes que acabar con ellos, ¿no? ¿Cómo eso lleva a una joven de Rentería, de familia inmigrante, que se queja de que le llaman manchuriana y coreana y que tiene tantas ganas de pertenecer que acaba poniendo bombas en nombre de ese nacionalismo que la rechaza, ¿no? Es una paradoja. Pero cómo eso se produce y cómo de pronto el fanático, el que se adhiere como a una religión, a ese dogma, se siente por encima del bien y del mal, y porque hay un dogma que no solo le permite contravenir la más elemental ley moral y religiosa y legal, que es no matarás, sino que además le dice, tienes que hacerlo para salvar a la patria.
¿Y por qué no te has centrado solo en Idoia López Riaño y haces otra historia paralela de no, ni siquiera están en un mismo plano, porque podría ser una terrorista de ETA y un miembro de los GAL? Sin embargo, lo que tú cuentas es la hija de
Sí,
un miembro de los GAL,
y
la hija
luego,
adolescente de un miembro de
bueno,
los GAL.
porque, como te digo, a partir de un personaje real, pero se me suscita un interés, y entonces en mi cabeza se va armando una novela con personajes ficticios, y además es una novela polifónica, una novela de voces. A través de las voces ves las distintas miradas, porque la realidad es poliédrica, no hay distintas facetas. Entonces, Miren, que es la hija adolescente del Policía Nacional, que es el enemigo número uno de Euskadi. Y ya no hablemos de Euskal Herria, porque las palabras importan, ¿no? Hay quien dice País Vasco, hay quien dice Vascongadas, el policía de superderechas, hay quien dice Euskadi, hay quien dice Euskal Herria, y eso, las palabras ya tienen unas connotaciones, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? Entonces, Miren, busca ser aceptada. Ella ha aterrizado ahí, es una chica desarraigada, su padre es un policía calamitoso y entonces lo van echando de una comisaría a otra, ya como castigo final lo mandan al País Vasco y aterriza en Baracaldo, y Miren, que tiene muy mala relación con su padre, pues intenta huir del infierno doméstico en un exterior, pero lanzándose al exterior, pero un exterior que es también absolutamente hostil, porque esa violencia doméstica está multiplicada en la calle, en Euskadi, los años 80, la polarización, el estás conmigo o estás contra mí, los silencios, los miedos, la violencia verbal, la violencia física. Y mire, encima vais enamorada de un joven de la izquierda abertzale.
Bueno, no es ni mucho menos casual que cites al inicio de la novela a Hannah Arendt.
No.
Clara, ¿podemos decir que la esencia de Las fieras es la frivolidad, la banalidad del mal o la coartada intelectual del mal?
Hay parte de eso es intentar entenderlo. Yo cito también a Hannah Arendt, una que ella dijo, disculpándose, porque cuando escribió Eichmann en Jerusalén, recibió por todos lados, porque también era muy kamikaze, y sobre todo por parte de los otros judíos, que decían, pero ¿cómo te atreves a no presentar siempre a los judíos como víctimas santas y tal? Porque ella también intentaba mostrar la complejidad del ser humano, no los buenos y los malos, ese manicaísmo simple. Tú no quieres al pueblo judío, y entonces ella responde en una carta a un intelectual judío, le dice, mira, yo nunca... No quiero, nunca he querido ni a ningún pueblo ni a ninguna colectividad, ni al pueblo francés, ni al pueblo alemán, ni al pueblo judío, ni al pueblo estadounidense, ni tampoco a la organización del proletariado. Yo quiero a mis amigos y no soy capaz de ningún otro amor. Y eso lo hago mío, ¿no? Entonces yo también vivo en Cataluña, donde también ahora más tranquilos, hemos estado muy polarizados. También había muchos silencios, muchas cosas que nos decían, gente con quien te dejabas de hablar, cuidados que tenías que tener, esa paranoia constante que tuvisteis aquí, pero multiplicada. Y como carezco de orgullo geográfico, que dice que mi identidad geográfica es, bueno, es un dato más de mi identidad, pero no lo que me hace como persona, intento entender esas personas que sienten tanto la pertenencia que llegan a hacer esto. Entonces Hannah Arendt, cuando hablaba de la banalidad del mal, que también ha sido interpretada, mal interpretada muchas veces, lo que quería decir al referirse a Eichmann, que era como un funcionario de la muerte, es la incapacidad de ponerte en la piel ajena. Y yo creo que para matar, como hacía Idoia, o para matar, como hacían los mercenarios de los GAL, o los que dirigían, tienes que deshumanizar al otro. Y cuando lo deshumanizas ya no te puedes poner en su piel, ya no ves, porque si en el momento en que te pones en su lugar, es que ya no puedes hacerlo.
Son daños colaterales, ¿no? Daños necesarios de un, bueno, conflicto.
Es el fin que justifica los medios, ¿no? Si el medio es supremo, pues habrá que sacrificar a alguien. Y lo curioso es cuando una persona, pues como Idoia, que es una joven de clase trabajadora y tal, aupada en el dogma, se siente que tiene ella, está por encima del bien y del mal, y que puede ser ella quien diga, pues le voy a pegar un tiro en la sien a este marinero que es yonki, porque me han dicho que trapichea con droga y él es quien está embruteciendo la juventud vasca, y de eso además nunca se arrepintió, ¿no? Eso tan tremendo.
Clara, ¿temes que se te achaque una especie de connivencia con ETA desde algunas voces o medios de comunicación, contando en paralelo la historia de la tigresa y de la hija de un miembro del GAL?
No creo que se pueda hacer eso, en la medida en que deja muy claro en mi novela que a mí me parece, o sea, lo que hizo ETA no tiene justificación ninguna, sobre todo desde que murió Franco. O sea, sembraron el horror, la destrucción, un dolor espantoso en todas las víctimas, hicieron un infierno de ese pueblo al que tanto decían querer. Ahora se vive muy bien en el País Vasco, y de hecho nunca había tenido tantos votos la izquierda nacionalista como desde que dejó. O sea, no hubo nada bueno, y creo que eso se destila de la novela, ¿no? Pero sí que puede molestar que yo de alguna manera ponga frente al espejo a los dos terrorismos, más que a través de, hay un personaje que se llama Amadeo, que es el jefe del padre de Miren, y que si Doya se considera una idealista amante de Euskal Herria por encima, que ha sacrificado su vida a la patria, porque ella ve su vida como un sacrificio, ¿no? O sea, el tomar vidas ajenas es parte de ese sacrificio y de esa entrega. Hay otro idealista que es el policía nacional, que se llama Amadeo, el jefe del padre de Miren, que también dice que él se jacta de ser buena familia. Yo me metí en la Policía Nacional pues para salvar a España y esto, y por la sacrosanta razón de Estado y para salvar la nación española, pues participa en ese terrorismo inaceptable, en la medida en que, aunque fue mucho menos letal, venía del gobierno, y es quien tiene que preservar el Estado de Derecho, no puede cargárselo, ¿no? Entonces, que se vean en el espejo, va a molestar. O sea, yo recuerdo que Barrio Nuevo, el señor Barrio Nuevo, hace unos meses hizo una entrevista en la que se vanagloriaba de haber sido él quien decidió salvar al señor Segundo Marey, diciendo que lo liberaran, como si ese señor que había sido mal secuestrado. O sea, ves esa prepotencia, es gracias a mí está vivo. Y dice, bueno, ¿y tú por qué lo mandaste secuestrarlo, no? Pero no hay arrepentimiento ninguno. Y él dijo que a él le ofendería que le compararan con los políticos del Pusés. Yo reconozco que el Pusés ha sido un disparate, pero no murió nadie. Entonces, viceversa, yo puedo entender que a un Josu Ternera que compare el terrorismo de ETA con el terrorismo de los GAL le ofenda profundamente. Eso es lo que quiero.
Te lo digo también, Clara, porque, como bien sabes, bueno, tenemos el caso hace 20 años del documental que hizo Julio Medem, que se adelantó a su tiempo. La sociedad no estaba preparada para ese documental, La pelota vasca.
A mí me gusta, lo he visto varias veces, me ha enseñado mucho.
Pero hoy en día hay muchas víctimas de ETA que están haciendo memoria histórica. Y están recordando, por supuesto, a las víctimas de ETA, pero también a las víctimas de los GAL o del Batallón Vasco-Español. Y por ello reciben muchas críticas de otras víctimas. Esto demuestra que el debate, y sobre todo la herida, sigue muy abierta.
No, claro, es cierto. Pero aún ya ha pasado un cierto tiempo. Y yo creo que, bueno, que a veces la herida tiene que doler y supurar para que... O sea, lo peor que puedes hacer es decir, no voy a hablar de eso porque despierta muchas suspicacias, porque tal, pues entonces lo entierras. Y bueno, es lo que hizo Franco con la memoria de la guerra civil, a partir de dar su versión, y de esto ya no vamos a hablar. Y entonces estaba cerrado, ¿no? Ahí hay los rescoldos que siguen vivos. Yo creo que la memoria histórica puede ser dolorosa, pero es necesaria. Y, por ejemplo, Maixabel Lasa, una mujer admirable, además de, o sea, de bueno, que además de alguna manera es una defensora de las políticas de reinserción, que yo creo que funciona muy bien, y también con Idoia López Riaño, gracias a eso dejó ETA y reconoció que no se puede matar a nadie para imponer tus propias ideas, ¿no? Pero ella también condena a los GAL. Es que no puedes condenar a uno y a los otros no, porque entonces pierde legitimidad. O sea, si queremos que Bill, si hay ese deseo de que Bill de alguna manera sea capaz de decir que no hubo un muerto, una víctima de ETA justificada, también habría que decir desde el otro lado que no hubo una víctima de los GAL justificada.
¿Queda esa asignatura pendiente todavía en ambos lados?
Sí, y se tardará, puede ser, pero yo creo que llegaremos ahí. Con eso tendremos lo que dice también Maixabel Lasa. Dice, yo no busco reconciliación, no busco darnos abrazos y besos, basta con convivir.
De hecho, Maixabel Lasa nunca ha pedido a nadie que haga lo que ella ha hecho, que ¿no? Es un acto de generosidad inmensa, pero también hay que respetar. Y es comprensible, de hecho, que muchas víctimas no den el paso que ha dado Maixabel Lasa, pero que no reciba críticas por haber hecho lo que ella personalmente ha llegado
bueno,
a hacer.
Es una mujer que tuvo que andar con escoltas y con todo, es muy valiente, muy valiente. Y ha hecho mucho por, de alguna manera, por poder vivir juntos otra vez sin rencores, sin ese afán de venganza o ese rencor que es inevitable. Yo entiendo, por ejemplo, que una víctima de Idoia López Riaño, hay que pensar que mató a personas, a hombres y muy jóvenes. O sea, en el atentado de la República Argentina había chavales de entre 19 y 25 años que querían ser guardas de tráfico. Yo entiendo que para la madre o el hermano eso nunca se cierra y que le desearían que se pudrieran en la cárcel. Pero como sociedad, y yo desde la distancia soy parte, sí que apuesto por la reinserción. Porque hasta ahora prácticamente todos los terroristas de ETA, los miembros de ETA que han renegado de ETA y se han acogido a la vida de Nanclares, pues no han vuelto a delinquir. Entonces son un éxito, es decir, y a eso ha colaborado mucha gente como Maixabel.
Es entendible que haya muchas víctimas de ETA que no tengan esa capacidad de perdón, es entendible, es
No, bueno,
totalmente humano, pero que
absolutamente.
no critiquen a quienes
Bueno,
sí perdonan o abogan por
es
esa
que hay alguna,
convivencia.
es que sabemos que hay unas
A
asociaciones de
eso quiero
víctimas
ir.
que están manipuladas políticamente, o sea, que han sido, bueno, y la hermana de Gregorio Ordóñez es quien se queja constantemente
Consuelo
de que el
Ordóñez, sí.
PP, Consuelo Ordóñez, intenta, y mira que su hermano era del PP, apropiarse de ellos, o sea, hay una instrumentalización política de ETA por parte de una derecha española que quiere que vamos que bueno que le va muy bien aprovechar, o sea, de hecho yo creo que el PP no quería acabar con ETA porque le daba muchos votos la polarización, eso tan peligroso, ¿no? También lo están haciendo ahora con el procés, o sea, cuando todos en Cataluña deseamos vivir en paz, ellos quieren atizar porque eso les da votos y eso es muy cínico y eso es muy peligroso porque tienes la violencia empieza siempre por las palabras. La violencia verbal y luego se va caldeando el ambiente y ya lo hemos visto como en el y las descalificaciones cuando deshumanizas al otro de alguna manera es el primer paso para que lo puedas liquidar, ¿no? Hemos visto que en Alemania, en Eslovaquia han intentado matar a políticos, entonces están jugando literalmente con fuego a conciencia, pero ya deberían parar y yo mi pregunta es, ¿por qué hay algunos partidos políticos incapaces de proponer un programa? Lo único que saben hacer es descalificar a los demás. Ya lo dejo.
¿Pretendes que el lector llegue a alguna conclusión moral con esta historia, Clara?
No, yo no doy clases de moral. O sea, a Borges le dijeron cuál es el mensaje de sus ficciones, que yo no soy un mensajero. Y lo mismo digo, y además yo a mí es una Anton Chejov, que es un escritor ruso que antes
Sí.
leí, pero, escribió un cuento sobre ladrones de caballos y le recriminaron que no hubiera dicho que robar caballos está mal. Y él dijo, bueno, yo no soy un juez, y además todo el mundo sabe que robar caballos está mal. Yo lo que hago es retratar. Reflejar cómo es un ladrón de caballos, en qué ambiente se mueve, eso. Luego, juzgarles viene. Y yo es un poco lo mismo. Muestro. Es una novela poliédrica con
Muestras
muchos
la
puntos de
violencia
vista.
o las
No, no,
violencias.
y el efecto en la sociedad, sobre todo a través de Miren, esta jovencita. O
Sí.
sea, cómo inevitablemente esa violencia política, ambiental, o sea, material, acaba afectando a la vida de los demás y determinando sus reacciones. De hecho, ahora he estado en Madrid. Presentando la novela y en varios actos de presentación resulta que había vascos y casi todos ellos se vinieron. ¿Y por qué os vinisteis? ¿Os vinisteis? Bueno, se vinieron, se fueron del País
Sí, sí,
Vasco.
sí, sí.
Pues casi todos era por el ambiente eso, ¿no? Decía, mi madre no podía, mi madre era viajante, trabajaba de viajante de comercio, y claro, es que era imposible en aquellas circunstancias y todo eso. O sea, hubo un éxodo de
Una, sí,
vascos
una, era un
motivado.
ambiente irrespirable para
Ahí
mucha gente.
está, o sea, que es que hasta ahí esos también son víctimas.
Una novela dedicada, esto me ha gustado mucho, Clara, a los que dudan.
Gracias.
Yo siempre
Sí.
digo que dudar es de inteligentes.
Sí.
Pero esa dedicatoria a la duda o ese elogio a la duda, me gustaría que nos lo explicaras.
Bueno, precisamente porque es una novela sobre los dogmas y el dogma más arraigado, el que admite menos, claro, porque es que qué desgastado es que no ama a su patria, ¿no? Esa idea de la patria, hay que amarla, hay que ser un buen patriota, esa patria a quien se ama y en cuyo nombre se mata, con lo cual no estoy yo descalificando todo nacionalismo, afecto a la patria, pero el problema es que normalmente de la parte positiva, que es ese desprendimiento, esa voluntad de ayudar y de colaborar en pro del bien común determinado por la nación, le acompaña una parte negativa, que es la paranoia frente al que se percibe como un enemigo y la necesidad de acabar con él, ¿no? El odio y el desprecio y todo eso. Pues yo, como ya lo he dicho, no siento ese dogma, aplaudo a quienes, y en un ambiente político tan enrarecido como el de hoy, se atreven, o sea, pues imagínese que hubiera alguien de derecha es que fuera capaz de pensar, bueno, ¿y si la amnistía en realidad ha servido para algo? Y viceversa, ¿no? O sea, es ser capaz de ponerte en lugar del otro, como decía Hannah Arendt, y cuando te pones en el lugar del otro es cuando dudas. Y eso es lo que yo he querido reflejar, las distintas, o sea, que en la novela algunas veces estés de acuerdo con Idoia López Riaño, aunque no con sus acciones, y otras veces estés de acuerdo con lo que dice el periodista, el policía fascista, que es verdad, dices que no se podía vivir así. Cada día mataban compañeros, cada día, ¿sabes? Ibas al funeral, luego a las víctimas las demonizaban. Entonces, hay una verdad ahí en todo y el calidoscopio, de todo el calidoscopio de visiones y de perspectivas, sacas más o menos, puedes acabar, you know, ¿sabes? Está yendo una cierta visión, una visión más o menos completa.
Lo dicho, es una novela atrevida, arriesgada y kamikaze. Las fieras. Clara Usón, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, qué entrevista más buena. Gracias.